Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
A mí mi ilusión en sueños no me quita nadie. Se dice en una charla previa que teníamos que ganar hoxe, que o Valencia que vai pasar canutas aquí. Eu estou convencido que o Valencia vai, eu non son tonto, que xa teño moitos anos. Evidentemente de 10 partidos o Valencia gana 9, pero ao mellor chega un que non xo gana. Evidentemente eu non vou ser un fantasma de decir que podemos eliminar o Valencia é fácil, non. Podes, na vida hai que creer e poder. Eso teño moi claro, eso teño moi claro. Hubo cousas peores. En ilusión somos uns fenómenos, en dedicación igual, nos adestramos como pode adestrar o Valencia, pero a calidad dos futbolistas por eso están aí, pero un partido solo pode pasar de todo, eu teño unha fe ciega nos futbolistas.
Muy buenas tardes a todos, son las 3:31 de este martes 5 de diciembre de 2023, un día que, pase lo que pase, si no hay prórroga, al filo de las 11 de la noche va a pasar a la historia del fútbol gallego, más concretamente a la historia de un club histórico de nuestra comunidad como es el Arosa Sociedad Cultural, porque hoy va a tener un partido importantísimo. Se va a enfrentar con motivo de la celebración de la segunda ronda de la Copa del Rey con todo un equipazo, todo un histórico de la primera división como es el Valencia Club de Fútbol, que va a pisar su terreno de juego, que va a jugar en el estadio de Alomba. De ahí que se entienda esa ilusión que acabamos de escuchar y que manifestaba su entrenador Luis Míguez, Luisito, que está especialmente motivado, igual que sus futbolistas, para intentar plantarle cara a un auténtico equipazo como es el Valencia. En un ratito hacemos la previa de, insisto, un partido marcado en rojo para toda la afición y sobre todo, muy especialmente, para la plantilla arlequinada, que espera con impaciencia ese partido de Copa del Rey que va a arrancar a partir de las 9 de la noche. Con la ilusión de los equipos humildes, que tienen sus opciones, ¿por qué no decirlo en Copa del Rey? Y con el resto de temas que hemos preparado para vosotros, arrancamos esta edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Álvaro Lorenzo, a quien enseguida saludamos, además de nuestros compañeros que se dedican desde la parte técnica, que todo suene a las mil maravillas, ya lo sabes, Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela. Te saluda ya también quien te habla, yo soy Santi Peón. Hasta las 4, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación. Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Antes de esa previa copera de la Rosa, tenemos que hablar de un Celta que sigue igual, que no levanta cabeza. Celta 1, Cádiz 1. Ayer, anoche, el Celta se estrelló contra un Cádiz que fue más práctico y que sencillamente tuvo las ideas más claras que el equipo que entrena Rafa Benítez. Y eso que una vez más, la actuación arbitral, en este caso concreto de Gil Manzano y del Cerro Grande, el colegiado que estaba en el verde de Balaídos y quien estaba siguiendo todo al minuto desde la sala BOR, en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, fue un absoluto circo. Una vez más, esto casi que salimos a noticia por semana. Aunque en este caso, la cosa cambia en el sentido de que en vez de perjudicar al Celta, lo que hizo ayer fue el error arbitral favorecer al conjunto vigués. No hay por dónde coger. Por muchas vueltas que se le quiera dar, no hay por dónde coger la expulsión de Víctor Chust, uno de los centrales del Cádiz. Y eso obligó, ese error garrafal por parte del colectivo arbitral propició que el Cádiz estuviese durante una hora del partido de anoche, durante 60 minutos jugando con uno bueno, con uno menos. Pues bien, ni así fue capaz el Celta de sumar los 3 puntos en un partido del que tanto hemos hablado durante estos últimos días, marcado en rojo, importantísimo, aunque algunos quisieran esquivar la palabra una auténtica final por la permanencia. Yo reconozco que, aunque todavía de por medio hay que jugar en Vallecas frente al Rayo, Pienso dentro de un par de semanas en la visita del Granada a Balaídos y se me ponen los pelos de punta. Porque el Celta da la sensación de ser, semana sí y semana también, un pollo sin cabeza. Se junta algo que es una evidencia, la poca calidad de la plantilla, con una situación de estrés, de agobio, de cada uno que le ponga el nombre que quiera, en la que nadie, o prácticamente nadie en esta plantilla, es capaz de dar un paso al frente y decir, vamos a sacar todos juntos esto adelante. Anoche, salvo Tapia, las ganas de Bamba, hay que reconocer el esfuerzo, y como siempre, algún que otro destello de Iago Aspas, poco, por no decir nada más. Y luego, la inoperancia, a la que poco a poco nos vamos acostumbrando desde el banquillo. Es verdad que Rafa Benítez no anda demasiado lúcido con los cambios. También es cierto que, imagino que Benítez echará la vista atrás, mirará a los miembros que tienen el banquillo y dirá, es que con esto tampoco no me da para hacer virguerías. Benítez no da con la tecla, y lo cierto es que cada vez son más las voces que piden que haya un cambio en el banquillo. Aunque de momento Rafa Benítez parece que tiene garantizada su continuidad. Antes eran los árbitros, ahora ya no nos podemos siquiera agarrar a eso. Álvaro Lorenzo, muy buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Y con todo este panorama, lo más grave es que el Celta sigue ocupando puesto de descenso.
Con 9 puntos sumados de 45 posibles luego de 15 jornadas, el Celta sigue ante penúltimo, 2 puntos por encima del Granada, pero lo que más preocupa, a 2 del Mallorca, a 3 del Cádiz y a 4 del Sevilla, que tiene un partido menos, con lo cual no acaba de salir de los puestos de descenso y le está salvando que los 5 últimos de la tabla no ganan desde el mes de septiembre.
Vamos a escuchar los sonidos del postpartido, empezando por el análisis, la reflexión del choque que hacía un cari acontecido, sin duda, Rafa Benítez.
Sí, no estaba, por supuesto, nada contento con el resultado, sobre todo porque el Celta no supo atacar contra 10 esos 60 minutos, logró empatar, pero no generó las suficientes ocasiones para llevarse el partido.
Efectivamente, era un partido para hacerlo bien, para conseguir los 3 puntos y recuperar un poco esa confianza en todo lo que venimos haciendo, para decir, estamos ahí. Y nos ha faltado velocidad en la circulación, nos ha faltado acierto de cara al gol, nos ha faltado esa contundencia que tienes que tener. Y luego es verdad que el partido se convierte en un partido raro, ¿no? Porque encajamos un gol, viene la expulsión y ya parece que está la cosa encaminada y sin embargo no somos capaces de encontrar ese camino. Tenemos ocasiones, el portero hace 2 o 3 buenas paradas, pero no es esa sensación de hemos hecho mucho. Y bueno, no ha salido, sino que hemos hecho algo, pero tenemos que haber hecho algo más y no lo hemos hecho. Y creo que en parte es eso, un poco nos ha faltado velocidad en la circulación, nos ha faltado precisión en campo contrario. Y le hemos dado a un equipo que ha perdido muchísimo tiempo con muchas jugadas de las que no nos gusta ver, ¿no? Con jugadores en el suelo y demás. Le hemos dado a un equipo que estaba en inferioridad un poco la posibilidad de manejar el partido y de jugar con el tiempo.
La injusta expulsión del central del Cádiz, Víctor Chust, generó mucha polémica, que además Álvaro se trasladó posteriormente, una vez finalizado el partido, a la zona de prensa de Balaídos.
Sí, con un cruce de declaraciones entre los dos entrenadores, entre Sergio González y Rafa Benítez, que no acostumbran a callarse lo que piensan. Empezó Sergio precisamente citando a Rafa en los micrófonos de Dazón al terminar el partido.
Y el último dato que tengo aquí es que yo tengo apuntado que hoy al Celta la han devuelto todas, ¿no? Parece que hemos sido un muñeco punchi y nosotros han visto al Cádiz el objeto como para poder devolvérselas y hoy me imagino que Rafa Benítez no tendrá esa sensación que ha tenido otros partidos, ¿no? Ojalá a nosotros en algún partido nos la devuelvan, ¿no? Tengo la sensación de que cada vez nos están haciendo más pequeños, que eso no es excusa para que no estemos ganando, pero sí es verdad que, bueno, que me gustaría que reflexionara un poco por eso, ¿no?
Insistía además en sala de prensa, Sergio, ya más en frío, en, bueno, creer, en opinar que las quejas del Celta tuvieron algo que ver con lo de ayer.
Yo creo que hoy hemos sido el muñeco punching, ¿no? Rafa Benítez ya mucho tiempo quejándose, el Celta es verdad que ha tenido situaciones que han ido muy en contra, pero yo creo que a nosotros hoy le han devuelto muchas y hemos sido nosotros el equipo al que hemos tenido que recibir situaciones que quizás no eran merecidas, ¿no? Entonces, bueno, reflexionando eso, ojalá a mí en algún partido también me piten como han pitado hoy, ¿no? Con esa sensación de falta. Creo que el Celta no se lleva ninguna tarjeta, creo. Y el partido ha habido faltas para los dos lados, o sea, situaciones de ese sentido. Entonces, bueno, esto es muy largo, hay que pelearlo, estamos todos muy metidos ahí, el que haga el quillo antes posible va a encontrar la ola buena, y en la ola buena ojalá no nos bajen, y ojalá seamos nosotros.
Y Benítez en Dazón, por alusiones, no tardaba en responder y tiraba con bala, no por esas pérdidas de tiempo reiteradas del Cádiz.
Devolver todas serían muchas, ¿no? Yo creo que cada uno vemos las cosas con nuestro, el cristal que queremos y el color que queremos, pero al final creo que hoy, si hablamos del partido, hablamos de las veces que se ha parado el partido, no es el tiempo real, pero yo ya lo he dicho en alguna ocasión y parece que estás poniendo excusas, pero el tiempo real cada vez es menor y eso me parece que no beneficia al fútbol.
Y curioso, porque ayer Rafa Benítez, que quizá uno de los entrenadores, si no el que más ha hablado de los árbitros en esta liga, con esa frase de los Newtons que todos recordamos, ayer no quería opinar de la jugada de la expulsión.
Hay muchas jugadas en este partido y decidimos no hablar de los árbitros, intentaré no hablar mucho de los árbitros.
Pues ya ha hablado largo y tendido de los árbitros Rafa Benítez, claro. Benítez hablaba de los árbitros cuando le perjudicaban. Ayer el Celta fue evidentemente beneficiado por una actuación que a Rafal por parte de, igual que digo una cosa, digo la otra. Y ayer, anoche, lo dije en tiempo de juego, creo que es una de las mejores parejas arbitrales de la actualidad del fútbol español. Del Cerro Grande y Gil Manzano. No estuvieron afortunados. Puedo entender lo de Gil Manzano in situ. Se puede equivocar. La jugada, el fútbol es muy rápido, cada vez más, y se te puede escapar una jugada, se te puede escapar que eso es motivo de tarjeta roja porque no ves a todos los futbolistas que en este caso rodean a los protagonistas, a Yago Aspas y a Víctor Chus, pero el que lo está viendo por la tele con 50 cámaras no puede permitir que una expulsión, que es uno de los cuatro motivos por los que el VAR sí iba a entrar en acción, aunque eso ya ha pasado a la historia, esto al VAR no se le puede escapar. A Benítez sí se le acuerda hablar de los árbitros. Cuando el Celta es perjudicado, no pasa lo mismo cuando el Celta sale evidentemente beneficiado. Sobre el juego del Celta, ¿qué más dijo el entrenador madrileño, Álvaro?
Y eso es quizá lo que más preocupa y lo que más molesta a la afición. Más de 60 minutos, más de una hora contra 10, y en el ataque del Celta no se vieron demasiadas ideas. Así lo analizaba Benítez.
Creo que el partido del Getafe, el portero fue el mejor con mucha diferencia, y hoy podemos hablar de su portero con dos o tres paradas importantes, pero no tiene nada que ver. Yo creo que el día del Getafe sí que generamos mucho y hoy hemos generado menos cosas con menos claridad. La preocupación es que efectivamente juegas muchos minutos en superioridad, en ventaja, y tienes que manejarlos bien, y nos ha costado bastante llevar el balón a las situaciones donde podíamos tener una ventaja y aprovecharla.
Insistía, ¿no?, más Rafa Benítez en esta idea de que estaban atascados, de que este tipo de partidos en el que el rival se mete atrás, el Celta, y lo vimos en el día de ayer, le falta imaginación.
Es cierto que este tipo de partidos aquí, cuando juegas en casa, cuando tienes la superioridad, la gente está esperando que se vea esa diferencia. Y ahí es donde nos cuesta más. Nos cuesta más, nos cuesta elaborar, nos cuesta crear, nos cuesta ser precisos. Cuando el equipo contrario se viene atrás y te para el partido, eso nos está costando y nos ha costado en todos los partidos en los que hemos tenido situaciones similares. Pues ahí es donde tenemos que trabajar y mejorar. Y efectivamente el hecho de que haya otros equipos que están cerca, pues te permite por lo menos ser optimista en cuanto a que si trabajas como el partido del Valencia, donde el equipo está bien y sólido y puedes salir a la contra y hacerlo mejor, que no es que lo hiciésemos muy bien, pero son partidos en los que puedes conseguir algo más y lo hemos visto en muchísimos partidos. Por eso piensas que sí, que tiene que llegar más tarde o más temprano, tiene que llegar, esperemos que sea temprano.
Y si la afición ya estaba descontenta, de hecho hubo pitos al final del partido, siguen sin entender lo que pasó en la secuencia de los minutos finales. En el minuto 90, con ese doble cambio, con la entrada de Tasos y de Dotor, con el Celta con un córner a favor. Así explicaba lo de Tasos Benítez.
Pues porque Tasos es un buen rematador de cabeza y sale con energía, y es una posibilidad que tenemos distinta.
Recordemos que quitaba a Larsen del campo, el máximo goleador del equipo y probablemente el jugador más alto sobre el verde junto a Cris Ramos. Y así quería explicar, ¿no?, por qué tardaba tanto en hacer esos últimos cambios.
Los cambios finales, cuando el equipo está volcado, está encima, el contrario está muy metido atrás y no hay espacio, o desequilibras por fuera o todo lo demás es acumular gente por acumular. Bueno, hemos hecho, pensaba que quizás que podía haber habido algo más de tiempo también, es cierto, pero Tasos yo creo que es un jugador que entra más fresco, va bien de cabeza, pero no puedes estar metiendo más delanteros y no tener el control de las salidas de contraataque, que ya hemos visto que al final han terminado ellos con una falta que podía ser muy peligrosa. Yo creo que
el Celta se ha convertido en un expediente X, sobre todo en lo que tiene que ver con los cambios, por lo mucho que suele tardar Rafa Benítez. Nadie se explica, nadie encuentra explicación a los pocos minutos de Tasos Dubicas. Poco a poco vamos conociendo, aunque hay que ser justos con la verdad, ha tenido pocos minutos, pero Dotor, lo decíamos cuando se hizo oficial su fichaje, no deja de ser un futbolista sin experiencia que viene de Primera Federación, dos categorías por debajo de lo que está jugando o en la que está jugando el Real Club Celta. que Carles Pérez y que su estado de forma está a años luz de lo que se espera de un futbolista por el que se clamó para que el Celta hiciese un esfuerzo y le incorporase de forma definitiva al pasado verano. En definitiva, la situación es especialmente problemática en un Celta que, con estos resultados, sigue sin asomar la cabeza del descenso. Álvaro, en la plantilla, vamos a escuchar a Benítez y a Sergio, pero en la plantilla, ¿cuál es el run-run que hay tras el empate frente al Cádiz?
Bueno, el primero que hablaba, nada más terminar el partido, era el pichichi del equipo, el goleador Jürgen Strand Larsen, que lograba su quinto gol, que peleaba contra todo el Cádiz prácticamente durante todo el partido y que insistía, ¿no?, en que el equipo, pese a la mala situación, sigue estando junto.
Estamos bien, estamos todos bien, juntos, estamos más juntos que nunca. Y este equipo, lo sé, que podemos más, los puntos seguro que vienen, pero este partido es que hoy que hay que venir esos puntos, pero estamos juntos con el míster, con el staff, con todo el club, pero yo quiero que estos aficionados deserve more, porque ahora es muy mal.
Merecen más, decía Larsen, ahí mezclando palabras en el inglés y el español. Y hablaban también dos de los jugadores que, bueno, más contentos dejaron a la afición en el día de ayer y que quizás deberían ser o podrían hacerle plantear a Benítez que sea el doble pivote para el próximo partido. Hugo Sotelo, el canterano, también hablaba de los ánimos, de cómo está el equipo.
Bueno, creo que nos sabe a poco, con una expulsión de ellos en el minuto 30 o así, sabe a poco. Con las ocasiones que tuvimos y así, merecíamos los tres puntos. Animado, convencido, llevamos trabajando bien, no saben resultados, pero bueno, toca trabajar más.
Y este es el análisis certero de quizá el mejor jugador del Celta en el partido, Renato Tapia, que además hay que recordar que no contaba demasiado en el Celta a principio de temporada, ¿no? Ya es bastante irónico que el mejor sea Tapia, que fue quizá el hombre que, recuperando más balones en el centro del campo, dio más vida al Celta. Este era el certero análisis, ya digo, del peruano.
Partido difícil, con mucha gente metida ellos detrás del balón. Nosotros tratamos, empujamos, pero al final es muy difícil si vamos mano a mano, uno contra uno por la banda, sobre todo porque tienen muchas ayudas y hay mucha gente implicada en la marca. Creo que debimos hacer un poquito más de ir de derecha a izquierda, esperar el momento para poder entrar ese pase filtrado o poder chutar al arco, pero bueno, creo que se hicieron las cosas bien. Con 10 siempre es complicado, siempre es difícil. Estamos en un momento en el que ellos tienen una ocasión, bueno, no solamente ellos, sino cualquiera, y nos penalizan. Así que a tratar de trabajar y a ver si esa suerte también nos acompaña.
Lo dicho, pintan bastos para un Celta que sigue con estos resultados. Hace mucho que no gana el equipo de Rafa Benítez, inmerso en puestos de descenso. Y un equipo al que ahora Álvaro le toca abrir el melón copero.
Sí, el jueves a las 9 de la noche, visitando al Sestao, equipo que está en descenso en el mismo grupo que el Celta Fortuna en la Primera Federación, aunque le ganó precisamente en las Llanas al equipo de Claudio Giraldez. Preocupa el estado del césped, lo vimos en muy malas condiciones en el partido ante el Lugo y seguramente Benítez rotará. Pero estando como está el Celta, y aunque la Copa no importe, quedar eliminado ante un conjunto, ya digo, de la zona baja de Primera Federación sería otro golpe más en una temporada que ha empezado muy torcida para el Celta.
En Liga, lo siguiente que va a tener el Celta, recuerdo, después de ojalá eliminar el próximo jueves en las Llanas al Sestao, será otra vez jugar el lunes visitando en Vallecas al equipo de la Franja.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
Y de la mano de Viajes Interrías vamos con la fiesta de la Copa del Rey. Hoy tenemos partidazo en el estadio de Alomba, en Vilagarcía, a las 9 de la noche. Partido para la historia. Arosa Valencia Club de Fútbol, con arbitraje de Díaz de Mera Escuderos. En cuanto al ambiente, es verdad que ha habido durante estos últimos días algo de polémica entre la afición arlequinada por el precio de las entradas para presenciar el partido histórico, insisto, de esta noche entre gallegos y valencianos. Por lo tanto, durante todo el día las taquillas de Alomba están a disposición de los socios y del público en general para que puedan adquirir las entradas que todavía quedan a la venta. Para todos los que quieran acudir al partido, información de servicio. Las puertas de Alomba se van a abrir a partir de las 7 de la tarde, dos horas antes de que eche a rodar la pelota. Va a estar cortada al tráfico rodado la avenida de Matosiños. En lo deportivo, Luisito tiene claro que no va a guardarse nada. Solo ha confirmado que Raúl Rodríguez va a ser el portero titular. Esto decía el entrenador de La Rosa en la previa del partido.
Competir como jabatos contra Valencia, que a afición disfrute do partido que vai haber, que os futbolistas vanse entregar, iso teño claro, e non vou reservar absolutamente nada, vou sacar, porque depois temos teño que valorar ben os días de descanso que lle vou a dar, pero teñen días para recuperar e non vai haber problema.
Y sobre la polémica por la subida por parte de la directiva de La Rosa del precio de las entradas para esta noche, Luisito lo entiende, sabe que ahora mismo es un momento difícil y que encima está la Navidad a la vuelta de la esquina, pero pide un esfuerzo a la afición, sobre todo para aplaudir a sus futbolistas.
É o único que pido, que evidentemente a xente estaba achacando de que as entradas son caras, eu entendo que son caras tal como está hoxendía a sociedade, como está hoxendía que vas ao supermercado con 50 euros e ves sin nada e non traes nada, eso eu entendo todo, que son Navidad, que hai que aforrar, que veñen reis, eu entendo todo, pero eu pido un esforzo a xente para que polo menos lle den valor a estes futbolistas, que o 80% son os da temporada pasada que conseguiron meter o equipo na Copa do Rei. Eu creo que merecen estar arropados co campo hasta a bandeira.
Bien merece la pena saber cómo llega el equipo de superior categoría, el equipo de primera división, a Lomba, a Vila García de Arousa, esta noche. Así que nos vamos a la capital del Turia, compañero Rafa Villarejo. Cuéntame, por favor, cuál es la última hora del equipo de Rubén Baraja. Villarejo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Con respeto, con humildad, sin confianzas, pero con rotaciones. Baraja se ha dejado en Valencia a muchos titulares. El equipo está justito físicamente y es semana además de tres partidos. El viernes juega en el Coliseum ante el Getafe. No han viajado por lesión Gaya y Andrea Almeida, y también por descanso se han quedado Paulista, Mamardasvili, Hugo Duro, Fulquier, Pepelu y Diego López. Viajan seis futbolistas del filial, de ellos tres apuntan al once: Rubén Iranzo, Gozálvez y Camus. Lo dicho, sin confianzas, pero como ayer decía el técnico valencianista, con la obligación ineludible de pasar la eliminatoria y estar en el bombo copero para la tercera ronda.
Haciendo valer sin duda que el Valencia es, insisto, el equipo de superior categoría. Gracias, Rafa. Vamos a escuchar precisamente ese sonido del Pipo Baraja, Rubén Baraja, sobre la obligatoriedad que tiene hoy el conjunto che de eliminar a La Rosa.
Para nosotros es una obligación pasar este partido y tenemos que entender que lo tenemos que hacer desde la responsabilidad, desde darle importancia al partido, porque el rival nos lo va a poner complicado, sin duda. Yo creo que es bueno, pues jugadores que ahora no están participando o que no están entrando de inicio, que tengan esos minutos, esa continuidad que necesitan, ¿no? Y la Copa es una buena motivación.
De la mano de Viajes Interrías contamos la ilusión de la Copa, la ilusión de La Rosa, la ilusión, en definitiva, de toda Vila García.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Vamos a contar en lo que tiene que ver con el mundo del fútbol un último apunte, Álvaro, porque mañana Balaídos acoge a partir de las 6:30 de la tarde la primera edición de la Supercopa de Galicia, que organiza la Federación Galega.
Una Supercopa que entra dentro de los actos del centenario del Real Club Celta de Vigo y que va a medir al Portonovo y al Sofán. El Portonovo, equipo de nuestra provincia, que eliminó al Ribadeo en las semifinales y que es campeón de la Copa de las Rías Baixas. Se puede ir gratis a este encuentro, solo se va a abrir la tribuna superior de Balaídos y esperemos que se vea un gran partido, una bonita primera final de la Supercopa Gallega.
Seguimos, 54 minutos por encima de las 3 de la tarde, nos quedan apenas 6 para llegar al final de nuestro programa en balonmano, aprovechando el puente que se va a iniciar mañana y que seguro muchos de vosotros podéis disfrutar, se va a disputar una nueva jornada de la División de Honor Plata. Tenemos mañana a las 7 de la tarde en el Municipal de Orrosal un Balinox Novas Guadalajara y media hora más tarde en el Municipal de Pontevedra a las 7:30 el Cisne va a recibir a Humboldt Mallorca, del que habla así, del que nos cuenta estas cosas, Marcos Otero Quiños, el segundo entrenador de Jabato en el equipo cineísta.
Un equipo recién ascendido que empezó bien sumando puntos las primeras jornadas, últimamente le está costando sacar los partidos. Pero bueno, si mira resultados, se mereció la victoria en Guadalajara, podía tener más puntos, este fin de semana pudieron sacar la victoria incluso con Barcelona B también, con lo cual es un equipo que a pesar de no estar bien en la clasificación, no da los partidos por perdidos. Entonces me espera un equipo que defiende bien, con intensidad, pero quizás a lo mejor está cometiendo errores propios de soldado de categoría, es lo que hace que muchas veces se vayan los partidos, pero los momentos que están bien en defensa, bien en contraataque, pueden poner apuros a cualquier equipo, así que cualquier relajación que podamos tener en este partido nos puede dar un susto importante. Así que partido importante para recuperarnos de esta derrota que fue dura este fin de semana e intentar dar una querida función.
Y es que los dos equipos, nuestros dos equipos, tienen que recuperarse, insisto, de las derrotas que cosecharon tanto los cineístas como los rosaleiros el pasado fin de semana.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Nos quedan pocos minutos, pero no queríamos dejar pasar un tema que ayer consideramos importante y que por cuestiones de tiempo se nos quedó en el tintero. Antonio Aguilera es uno de los directivos del Marín Futsal. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Nos quedaba pendiente el susto que dio la portera de Marín Futsal en el partido del sábado ante el Rayo Majadahonda. Patria Ruti quedó tendida después de un golpe absolutamente fortuito, pero fueron minutos de mucha tensión en el pabellón de Arraña.
Sí, fueron minutos de mucha tensión porque aparte cayó, chocó con otra compañera de otro equipo y luego en el suelo volvió a pegar. Y bueno, se están sacando las cosas de contexto y es lo que al club le duele, que no entendemos de dónde están sacando estas cosas, porque el protocolo de la Real Federación lo deja bien claro, hay que tener una ambulancia en el pabellón, cosa que había en el pabellón, porque estábamos todos allí y en todos los partidos lo estamos teniendo. Aún más, tenemos un médico, ¿vale? Un médico que no lo tenemos por qué tener, y tenemos un médico en todos los partidos, ¿eh?, que está a disposición de los dos clubes que juegan. Es decir, que no entendemos por dónde viene esto. El comunicado que sacan no tiene ningún sentido, y es lo que nos duele, es lo que nos duele.
Iba a poner un poco en contexto a nuestros oyentes, por si hay alguien despistado. La situación que sucede con ese golpe fortuito de Patri Arruti, que queda tendida, no sé si en algún momento llega incluso a perder la conciencia o no.
Sí que la pierde. Y el médico ya le dice a los de la ambulancia poner un collarín, poner en posición lateral de seguridad, y los de la ambulancia hacen lo que les manda el médico. Sí. Y luego, aún más, llegó una segunda ambulancia, porque recuerdo que esto fue dos personas que cayeron. Sí. Y por protocolo, yo no sé cómo va el tema del protocolo de las ambulancias, llamaron, la propia ambulancia llamó a otra por si la jugadora del Rayo Majadahonda también necesitaba ser trasladada a algún hospital. Entonces,
esto es lo que propició el comunicado que ayer, del que ayer nos hacíamos eco también en nuestro programa, de la Asociación de Futbolistas, quejándose de que no se había seguido el protocolo. Lo que queréis dejar muy claro desde Marín Futsal es que no solo en el partido de este pasado fin de semana, que el club siempre cumple los protocolos, que había médico y que había una ambulancia perfectamente preparada para atender cualquier tipo de vicisitud, como así sucedió, por desgracia, ¿no?
Sí, claro, es que es lo que tenemos que dejar claro. Siempre tenemos en el pabellón una ambulancia por lo que pueda pasar, y aparte de eso, a más que no tenemos por qué tenerlo, el club tiene un médico a disposición, que bien se puede ver en las imágenes, que fue a atender a la jugadora. Aún más, sé de parte del médico que ya nos dijo que si tiene que salir a hablar en algún con algún comunicado, que sin problema ninguno. Aparte, que tenemos el acta del partido, porque si no hubiera ambulancia, el acta del partido lo refleja. Y no lo refleja porque es obligatorio, que es lo que nos dicen los árbitros también. Entonces, es lo que no entendemos. ¿Cómo puede salir esto? Y ahora el Marín Futsal tomará las cartas pertinentes en el asunto.
Correcto, porque no se puede faltar al honor ni de las personas ni tampoco de los clubes. En este caso, la situación estaba bien hecha, bien marcada por parte del club. Y en ese sentido tiene todo su derecho de acudir a la instancia que crea correspondiente el Marín Futsal para, insisto, defender sus derechos. Queríamos dejar constancia aquí en la sintonía de la cadena COPE. Antonio Aguilera, directivo de Marín Futsal, lo dicho, gracias por atendernos y rápida recuperación para la buena de Patri.
Nada, muchas gracias. Al final, lo que más nos duele es que no se hable de cómo está la jugadora, de cómo está Patri Arruti, y que se hablen de estas cosas que no tienen sentido. Y nada, muchas gracias por llamar.
Gracias a vosotros, Antonio. Ánimo para Patri. Sí. Antes de marcharnos, Álvaro, contamos que la selección femenina también de fútbol sala está plagada de jugadoras de nuestros equipos.
Sí, de las 9 amistoso en Italia ante el conjunto local con, por ejemplo, la jugadora de nuestra provincia Silvia Guete o con Laura Uña, la jugadora de Pollo.
Y esta tarde recuerdo que juega Iber con Sanfib. Gracias, Álvaro.
Hasta mañana.
Gracias a todos. El jueves aquí estamos. Feliz tarde para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.